buenas tardes, Héctor, ¿cómo te va?
Bien, doctor.
Buenas tardes a la audiencia también, ¿verdad? En realidad a mí me tocó una denuncia de la Comisión Nacional de Valores, en la cual el presidente de la Comisión Nacional de Valores había denunciado que se estaban promocionando ciertos valores y que no tenían no estaban inscritos en la Comisión Nacional de Valores para emitir esas ofertas, ¿verdad?
Sí.
Del mismo modo, también existían, al analizar la denuncia, nos percatamos que podía existir también promoción fraudulenta de inversiones.
Sí.
Que eso sí ya es un tipo penal previsto en el Código Penal, que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años. Uh-huh. También podría ser estafa. Entonces, como la ley especial del mercado de valores habla de penitenciaría de 6 meses a 1 año, en realidad, más que nada, estamos abocados a conocer realmente cómo se daba el hecho, qué es lo que se le ofrecía a la gente, cuál era la manera en la que se le hacía ingresar y el lugar también donde era, a los efectos de poder, ¿verdad? Una vez que conocemos bien cuál era la oferta que se hacía, qué era lo que se le ingresaba, qué era lo que se le prometía que se le iba a dar, entonces ahí sí analizar bien, hacer el proceso de subsunción a los efectos de determinar si qué tipo de conductas podrían ser imputadas, y principalmente también esto, algo muy importante, es a qué personas se podría imputar.
Sí.
Porque hay muchas de las personas que ingresaron y que perfectamente sabían, ya al comparecer en medicina pública ya refieren luego de que conocían que era un esquema piramidal.
Uh-huh.
Y que ellos lo que querían era simplemente que eso no caiga hasta que ellos cobren, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces, a esa persona realmente no se podría hablar de una estafa porque no hay ningún tipo de declaración falsa, ¿verdad?
Uh-huh.
A ellos se les dice exactamente cómo es y qué es lo que va a pasar.
Pero me disculpas, doctor Morínigo, quiero, sí, digamos, no contradecirte, sino puntualizarte algo. Sin embargo, esta gente, al decir que era un esquema piramidal, esta gente sabía que el dinero que estaban recibiendo, o que pretendían recibir, o que ya recibieron, era un dinero irregular, en el sentido de que no venía de ningún tipo de, ¿cómo te voy a explicar?, de ningún tipo de inversión, sino venía de originario, de gente que sí conoce, que sí estaba esperanzada en que este sistema realmente no era algo ilegítimo. O sea, ellos pretendían cobrar o cobraron un dinero cuyo origen, al menos, podemos hablar de un origen incierto, desconocido. Podríamos hablar incluso que esta gente o fue responsable o sabía que estaba por hacer el delito o cometer el delito de lavado de dinero. ¿Eso no se analiza también, doctor?
En realidad sí, en realidad hay muchas imprecisiones al respecto, ¿verdad? Primero que nada, porque en estas cosas, Héctor, el modo operandi de la gente es que no dan una aplicación clara de dónde proviene el dinero. Siempre se pasa más que nada confundiendo, manifestando que es de apuestas deportivas, que se apuestan en la Bolsa Deportiva de Brasil, que hay emprendedores que son los que ponen el dinero y están los especialistas que son los que hacen las apuestas y supuestamente eso tenía un retorno.
Uh-huh.
También es importante referir esto, que ahora los negocios de estas estafas piramidales ya no es como era antes, que es solo dinero por dinero, y que una cuestión que es fácil darse cuenta de que efectivamente es una estafa piramidal y, uh-huh, y es sencillo, sino que ahora tienen un ropaje de negocio, tienen un ropaje de que te pagaban por 153 semanas y que eso es un año, y que vos invertías $2,045 y te retornaban $8,840, pero que después vos, para seguir aportando, para seguir recibiendo, tenés que volver a entrar. O sea, ya le dan mucho más condimento al tema este, de manera a confundir y a creer que efectivamente no es un negocio piramidal.
Claro.
Por eso es que realmente, y el problema también hay principalmente en que la gente que a vos te hace entrar generalmente es un primo, un amigo,
un
pariente. Uh-huh. Entonces vos, cuando venías a denunciar, vos no le denunciás al que te hizo ingresar a vos, vos le denunciás al que todos dicen que es la cabeza o alguno, pero cuando vos le preguntás quién específicamente te ingresó a vos, a quién le entregaste el dinero, dónde le entregaste el dinero, ahí te percatás de que efectivamente le ingresó un hermano, un primo, un tío, un compañero de colegio,
un marido, una esposa.
Claro, totalmente. a quien ellos realmente no quieren perjudicar.
Ahora, y doctor,
ahí es el problema. Entonces, lo que hicimos, Héctor, es pedir informes sobre las personas principales que figuran como cabeza de esto, pedir informes a la Subsecretaría de Estado de Tributación, a ver si encuentran inscriptos, a la Superintendencia de Banco, para ver si tienen cuenta, porque ahí lo que buscamos con eso también es buscar, desenmascarar, si efectivamente ellos ese dinero que captaban de una manera ya irregular, ellos hacían una transferencia al exterior o directamente se apropiaban de eso, ¿verdad?
Entiendo. Ahora, doctor Morínigo, en tu carpeta fiscal, ¿ya hay algún imputado, alguna declaración testifical? ¿Cuántas denuncias sí se han presentado?
Mira, te quiero explicar al respecto. Hay denuncias que se presentaron en diversos lugares del país. Yo tuve la primera denuncia del presidente de la Comisión Nacional de Valores, pero no había ninguna víctima en esa. Una vez que se presentó eso, ya comparecieron ante mi unidad varias víctimas, de las cuales con alguna, a la mayoría se le tomó declaración testifical, pero hay algunos que los hechos ocurrieron en otras ciudades.
Entiendo.
Como por ejemplo en Cacupé, ¿verdad? Uh-huh. En Oviedo. Entonces el hecho en sí, vamos a estar usando esas declaraciones y remitiendo a la Oficina de Denuncias Penales para que se hagan las investigaciones en los lugares donde ocurrieron el hecho.
¿Vos pudiste hacer el seguimiento si esta página de 9 funciona o ya no funciona más? Porque supuestamente el 1 de agosto iba a comenzar a pagar.
Le hicimos el seguimiento, hablan ellos de que están mutando, de que van a tener una nueva página, de que van a cobrar con Bitcoin. En realidad es mucha confusión, mucho se confunde, no, se dan imprecisiones y realmente no, hasta hoy tenemos conocimiento que la página no está funcionando.
A la pucha. Supuestamente iba a comenzar a funcionar el primero de agosto, que esa era la promesa.
Sí, pero nosotros tuvimos el 1 de agosto y decía otra vez que iban a tardar más porque estaban migrando, que ya no se iban a coger así de manera informal como se cobraba antes, sino que iban a cobrar ya por una tarjeta, con un sistema nuevo. Y entonces hay gente todavía que estaban esperanzada por recibir el cobro, ¿verdad?
¿Cuánto es el daño en promedio? ¿Qué historias, por ejemplo, te llegaron o testimonios de las víctimas te llegaron? En muchos casos son víctimas, en otros casos son corresponsables directamente porque sabían que esto era una joda.
Y así mismo, realmente,
por ejemplo,
no informaciones directas, pero sí, ¿verdad? Personas que dijeron que sacaron préstamos muchísimo, gente de la policía, gente de las Fuerzas Armadas, que sacaron préstamos, recurrieron inclusive algunas. Un señor no había manifestado que una señora que estaba en su grupo, digamos, porque tiene un grupo de WhatsApp, las personas había hipotecado su casa. Historia hay de la más triste, ¿verdad?
Hipotecado su casa. Hipotecó la casa para tirar dinero en una timba, en algo irregular, en algo ilegal. Dios mío, la gente.
Y sí, pero hay mucho también personas que vinieron, empresarios que manifestaban haber regalado a sus hijos cojones, a sus sobrinos, otros dos, y así.
Y a otras personas que no pueden contar, también.
Totalmente, y así, y realmente esto es algo que fluctúa y hay varios, ¿eh? Hay como dos o tres empresas más, o llámese, en este caso fue Club 9, hay otro que confirmen con el tema del Bitcoin, y otras denominaciones que tienen, que siguen buscando el tema de hacer un aporte y cobrar en efectivo. Y esto es algo que hace años, con la aparición de varias causas que hubieron, viene mutando y la gente lastimosamente, ¿verdad?, sigue creciendo.
Y bueno, continúa entonces la investigación. Hasta ahora no hay imputados. ¿Estimás que podrían haber imputados compatriotas, aparte de este que es el nombre de, cómo te voy a decir, el nombre de este muchacho, ¿cómo se llama? Es Danilo Santana.
Sí, totalmente. O sea, estamos investigando, estamos viendo, y estamos también desglosando lo que nos ocurrió acá en Asunción. Y creemos que vamos a llegar a gente que vamos a poder comprobar que se presentaban, porque se presentaban en hoteles lujosos, tenían propaganda en programas que tienen mucha audiencia. Entonces creemos que vamos a poder llegar a personas que efectivamente realizaban este ofrecimiento de inversión a la gente y sabía, porque captaba dinero, y queremos llegar a ver que efectivamente no se realizaban las remesas, ¿verdad?
No se realizaban las remesas. O sea, las remesas, ¿de dónde salía ese dinero? Esa es otra cuestión. ¿Ese dinero realmente salía o se quedó acá en el Paraguay?
Y eso es justamente lo que estamos viendo, porque como ya nos confirmaron que D9 no tiene cuenta, que no está inscrito en la subsecretaría de Estado, o sea, como empresa legalmente constituida en Paraguay no está. Entonces queremos saber, pedimos a nombre particulares, si tienen cuentas corrientes, y en su caso queremos ver, ¿verdad?, si realizaron algún tipo de transacción al Brasil, que es supuestamente la historia que ellos cuentan, ¿verdad? Y ahí cruzar con la información que ellos dan, y de ahí en adelante ver qué es lo que podemos determinar, ¿verdad?, qué tipo de conducta punible podemos imputar.
Doctor José Morínigo, vamos a esperar, vamos a guardar noticias de tu investigación, que es una de tantas, son varios los fiscales, pues son varios los expedientes,
sí,
por justamente por dónde se habría cometido el pago, y al darse el pago se configuró el hecho de entender de la estafa, ¿verdad? Mucha gente cayó en la estafa directamente. Doctor José Morínigo, muchísimas gracias.
Dale, hasta luego. A la orden.